Fue una de las sorpresas de los últimos días, ¿no? Porque resulta extraño encontrar a Eduardo Bonomi vinculado a un entramado de historias sobre marginalidad, corrupción, narcotráfico y violencia. Después de todo, ese fue su trabajo en la última década en la que ocupó la titularidad del Ministerio del Interior. Lo extraño es que esta vez se trate de una historia ficticia. Justo cuando podía dejar atrás ese mundo, desde su banca en el Senado, Bonomi eligió estrenarse como novelista de policiales. El libro que acaba de publicar se llama Código 79 y allí se teje un mosaico de peripecias de personajes que transcurren principalmente en la zona oeste, Montevideo, en el Cerro, en la Teja, Paso de la Arena, entre el principio de la década del 90 y mediados de los años 2000. Más concretamente, termina la historia ahí, cuando el Frente Amplio gana las elecciones en el año 2004. Bien, ¿qué pasaba por la cabeza de Bonomi para lanzarse sobre el papel a escribir este relato? Lo vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenido, ¿qué tal?
Un gusto, como siempre.
No lo tenemos en este momento en la Comisión de Senado discutiendo presupuesto.
No. No, va a ingresar. Estuve en la de la LUC, pero no estoy en la del presupuesto. Y estuve en algunas, yo integro cuatro comisiones del Senado, trabajo, internacionales, transporte, deporte, medio ambiente. Entonces, cuando en presupuesto se trataron esos temas, fui. Pero la situación de presupuesto la discuten los compañeros que están ahí.
Bien, tiempo para hacer prensa entonces tiene.
Sí.
¿No? Arrancó a leer, leer me imagino mucho antes, ¿no? Pero como estaba preso, ¿arrancó a escribir? ¿A despuntar el vicio de la escritura?
Sí, sí, escribí un cuento, sí, eso en el año 76. Uh-huh. Medio como autodefensa, de alguna manera también, ¿no? Contra la soledad. No estaba solo, estaba con un compañero que estaba mal, era muy demandante, entonces él pintaba y yo lo acompañaba cuando pintaba, no en la pintura, pero sí, mi familia le llevaba los materiales, estudiaba historia del arte, entonces yo estudiaba con él historia del arte, y era tan demandante que era difícil. La única forma que me respetaba, si yo escribía. O sea, estoy escribiendo, discúlpeme, decía, cuando me trataba a usted y yo le trataba a usted a él, cuando estábamos en una situación solemne.
O sea, que demandante era porque te daba la lata todo el tiempo.
No, porque tenía problemas, ¿no?
Psiquiátrico.
Sí. Pero yo lo respetaba. Entonces, pues escribir me gustó. Además escribía con una autocensura total. Escribía cuentos de otra época y de otro momento, de otras situaciones. Y seguí. Después escribí otros, preso también escribí otros cuentos. Después estuve solo. Estuve como 7 años solo. Y ahí ya era más autodefensa de la soledad. Y ahí empecé. Leía mucho además. Y leer lleva a que uno le interese. Leía novelas y leía la crítica de las novelas y leía críticos. Que ya había escritores que escribían sobre lo que habían escrito y explicaban Vargas Llosa, Hemingway, Horacio Quiroga. Me gustó de ahí.
¿Quién le acercaba al material?
No, había una biblioteca.
Era la biblioteca.
Había una biblioteca.
Se encontraba buenos libros en la biblioteca.
Había muy buenos libros. El problema que había es que uno tenía que hacer un pedido que tenía como 40 libros. Y en realidad a uno le interesaban los 5 o 10 primeros y el resto era relleno. Y las más de la vez se le venía el relleno y no lo que le interesaba. Aunque sí, le venían cosas muy buenas y otras que no tanto. Pero leí cosas que, dando libertad, no las hubiera leído.
¿Pero ficción editada es la primera esta?
Sí, eso es lo que decía. Después, estando en libertad, también escribí alguna cosa, pero editada es la primera. Lo que tiene de esto, de nuevo, es que está editado.
Claro. Y arrancó a escribir esta novela durante sus viajes protocolares como ministro en las escalas.
No, las escalas no. No, las escalas.
En el avión mismo.
En el avión mismo. Uh-huh. Un viaje a China dura 33 horas, sí. Contando las escalas. Y hay 13 horas de corrido a Europa. De viaje. Después hace una escala, tiene otras cuantas horas. Y yo no duermo en los aviones. Dormiré una hora como mucho. Entonces, al principio del vuelo, capaz que escribía sobre lo que tenía que hacer, me ordenaba. llega un momento que ya no da para, no se ordena demasiado. Entonces, me ponía a pensar, y en determinado momento pensaba en la situación que se daba con la gente, justamente el ambiente que se describe en la novela. Que la gente los interpreta de una forma que yo creo que es generalmente equivocada. Por ejemplo, creen que criticándolo, poniéndolo en el tapete por las críticas, amenazándolo con más pena y todo eso, se corrigen. Y es al revés. Cuando los critican es como si le pusieran una cocarda. Es como si le estuvieran reconociendo que lo que hacen, robar, matar, lo hacen bien. Entonces en su ambiente se prestigian de alguna manera. Y entonces me decía, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo explico esto? En un ensayo no se entiende. En un ensayo lo tiene que hacer un sociólogo o alguien. Y ahí mismo escribí algo ficción que terminó siendo un capítulo después del corregido y todo, uh-huh. Pero fue la base de un capítulo. Y así, dos o tres viajes, dos a China y varios a Rusia, escribí, pongamos, la base, ¿no? Porque uno después lo arregla, la tercera parte, sin mucho orden, el orden se lo fui dando después.
Pero arrancó con la idea de dar un mensaje, o de escribir, no. O de escribir un... Digo, porque hay mucho, a ver... El libro, como mencionábamos antes de arrancar, ¿no? Bonomi recurre a lugares que conoce, ¿no? Desde el Ministerio Interior al mundo del narcotráfico, la criminalidad, pero también el mundo de la pesca. Bonomi trabajó en Promopes en su momento, o sea...
14 años.
O sea, que y se desarrolla en el ambiente también del trabajo de pesquero en el oeste.
Juega al fútbol,
también aparece el fútbol. Juega al fútbol, digo, también, o sea, y hay este...
En Limburgo, ¿no? Aparte de Wanderers, en Limburgo.
En el Limburgo jugué mi niñez y adolescencia.
Niñez y adolescencia.
Sí. Limburgo es una cosa rara, como se el cuadro, porque había varios cuadros de...
Punta Gorda, ¿no?
Sí, Punta Gorda inicial. Era sí. Un baldío. Un baldío con hijos de bancarios, empleados del Estado, militares, que vivían ahí y nos juntábamos... 10, armamos un cuadro. Y se armaban 4 o 5 cuadros, jugamos un campeonato. Y el Limburgo se llamaba La Estrella, no el Limburgo. Y fue el único de todos esos cuadros. Yo jugaba uno que se llamaba El Rayo, que fue el primero que armamos. El Limburgo tuvo visión de hacer algo más que un cuadro de amigos. Porque eran cuadros de amigos. Uh-huh. El Limburgo hizo un cuadro de fútbol. Y fue recogiendo a los que jugaban bien... de todos esos cuadros. Los demás desaparecieron. El Limburgo todavía existe.
Sí, claro.
Y existió desde el 59, más o menos.
De León fue técnico del Limburgo. De León, no me sale el nombre de pila.
¿El profe?
No, el presidente Alur.
Sí, por favor.
Claro.
Jugó, creo.
También. Jugó y no sé si fue técnico.
No sé, no, pero yo con él no jugué.
No, él es un poco más joven, digo, pero...
Ahora me quedé trancado con el nombre.
Leandro de León, ¿no?
Leonardo de León.
Leonardo de León también jugó en Limburgo.
Bueno, entonces, a lo que iba es... Bonomi, de alguna forma, quería describir eso que mencionaba, ¿no? O sea, cómo en ciertos ambientes, asesinar a alguien... y que se lo mencione, por ejemplo, en los medios, no es un castigo, sino que es una cocarda, casi, que se le pone, ¿no?
Yo creo que es así.
Sí, y esto hay un capítulo explícitamente así lo cuenta, ¿no? Una barra más joven, digamos, de chiquilines que casi que entra en el mundo del delito para obtener reconocimiento.
Pero es así. Uh-huh. Es así eso. A mí me preguntaban, porque creo que en algún lado lo leyeron algo al aire. Y después se preguntaban, ¿pero eso es verdad o es mentira? Y después me preguntaban algunos, si era verdad, no al aire, no en un programa, los que habían escuchado el programa, yo no lo escuché. Y es verdad, no, la anécdota es ficticia, pero la forma en que hacen las cosas es verdad. Entonces, que cuando describe cómo roban, cómo se enfrentan entre ellos, es verdad, eso es así. Está aplicada una anécdota que no es real, pero... No es que tenga un mensaje, yo no me planteara un mensaje, no tiene moraleja el libro.
Yo creo que tiene moraleja, yo creo que tiene más de una moraleja, de hecho, ¿no? se transmiten valores, o sea, o por lo menos se habla de cambio de valores y se reivindican viejos valores en algunos momentos, en contraposición a algunos. Se habla, por ejemplo, la gente más grande va a recordar la publicidad de Fido Dido, ¿no? La de...
Hacé la tuya.
Hacé la tuya, ¿no? Y sí. Bonomi señala que la irrupción de esa publicidad fue... generó un cambio en el paradigma de las normas de comportamiento de la sociedad, ¿no? De un paradigma más solidario a un paradigma más individualista, ¿no?
Sí, pero
eso, digo, porque habla de Fido Dido.
Es, ¿no?, real, no, eso es real. Que tiene... describe un ambiente donde había determinados valores y se cambiaron los valores y hay nuevos valores. Y gente que mantiene viejos valores, cierto, eso es lo que describe. Pero yo creo que no tiene moraleja. Uh-huh. Porque moraleja yo entiendo que uno termina de leer y saca...
una enseñanza.
Saca una enseñanza inmediata y eso no está... No hay una intención de...
Después le digo cuál qué moraleja me parece que dejó, pero... Con el tema del individualismo estaba hablando, ¿no?
No, con individualismo y otras cosas también tiene. Uh-huh. Hay gente que sale adelante en base al esfuerzo. Eso, si uno quiere decir eso tiene moraleja, bueno, es así. Pero no, yo no entiendo por moraleja eso. Yo entiendo un mensaje mucho más...
elaborado.
Más expreso. Más expreso. Eso es implícito de alguna manera. Uh-huh. Y la moraleja cuando era niño, sobre todo, uh-huh, aparecía como un mensaje explícito. Uh-huh. Eso no lo tiene.
Pero la sí tortuga tiene... y la liebre.
Claro, u otro. ¿No? Pero sí tiene...
La cigarra, la hormiga.
Tiene, sí tiene eso de lo además empieza así, un barrio que fue cuna de los valores de solidaridad. Y además se ata que esos valores se construyeron cuando existían los frigoríficos. Los frigoríficos cerraron y abrieron las plantas pesqueras cerraron y bueno, y ahí viene una lucha por la vida. Mm. Y hay dos formas de luchar por la vida, por el esfuerzo en el trabajo, inventándose un trabajo, y otros que agarran por el lado fácil. Pero eso no es el tema. El tema es si la anécdota que trata de explicar eso valedera o no. Esa es la medida, yo no lo sé.
Pero ella entra también en un análisis socioeconómico de determinado momento de la historia del país, ¿no? Ahí, eso está muy explícito también, ¿no? Hay referencias explícitas, por ejemplo, a la no convocatoria a Consejo de Salarios durante el gobierno en la calle, a los núcleos básicos evolutivos también construidos durante...
Eso está en el relato.
Está en el relato, pero el relato. Digo, por lo general uno podría... Si bien se hacen referencias a lugares concretos, a nombres de bares concretos, también se hacen referencias a momentos políticos del país concretos, ¿no? Y muchas veces en forma de crítica. O sea, hay una crítica ahí.
Hoy una descripción, porque esto está hecho a posteriori, ¿no? Y eso pasó. O sea, yo relato lo que pasó. Uh-huh. Y eso pasó. Y pasó que el Frente Amplio gana en el 2004 precisamente porque acumula como tal... Y acumula desconformidad de otros que cambiaron el voto, por la desconformidad. Pero eso pasó, eso yo no lo invento, eso pasó. Y algunos decían, bueno, yo presté el voto, lo sigo prestando, lo dejo de prestar. Todavía yo lo dejé de prestar, dicen otros, porque no me convenció lo que hicieron en tercer gobierno. Entonces, eso es una realidad.
Es una realidad, pero también es un análisis que hace, o sea, la pauperización de esa zona de Montevideo se debe a, como decía, bueno, mira, la caída de la industria pesquera, ahí aparecieron trabajos del mundo de la pesca, pero mucho más precarios, eso hizo que mucha gente quedara por fuera de las bolsas de trabajo, familias que se empezaron a desintegrar, en paralelo asume la calle que deja de convocar los consejos de salarios, las propuestas de emergencia habitacional del gobierno de la calle fueron estos núcleos básicos que para ustedes eran deficientes, por lo menos, y eso lo deja explícito. O sea que hay una lectura también, ¿no?
No, yo no puedo desprenderme de lo que pienso, pero no trata de ser... Porque además hay otra cosa. Yo, los hechos esos, yo también los manejo como forma de estar estableciendo el pasaje del tiempo. Porque yo no digo la fecha, uh-huh, digo cuando pasó tal cosa. Por ejemplo, una fecha explícita, es así está, es el 13 de enero de 1999, que fue la devaluación en Brasil. Uh-huh. Pero la devaluación en Brasil afectó a la industria pesquera, a los lácteos, al arroz, porque la devaluación significaba el fin de un mercado negro del dólar y un mercado oficial del dólar. Y al importador brasileño el gobierno le daba los dólares para importar y después de hecho el negocio los devolvía, pero lo que hacían era jugar con el cambio y transformar un negocio comercial en un negocio financiero. Y todavía, y eso está puesto también, si consiguen un vendedor de acá que le sobrefacture, más todavía. Y cuando devalúan, no es solo la devaluación. Nosotros siempre recordamos la devaluación, pero no es solo la devaluación. Es el que dejen de darle los dólares para importar. Usted quiere importar, importe, pero con sus dólares. Entonces terminan un montón de negocios que afectan no a la industria más sólida de acá, sino a la industria que jugaba en el límite con esas cosas y se cae. Entonces al caerse provoca problemas. Y se lo provoca no solo a los trabajadores, sino se lo provoca a empresarios. Hay un empresario que estaba en el límite y pasó el límite para el otro lado.
Son muchas las industrias que caen en los 90, ¿no? Porque en parte fue un proceso de apertura comercial.
Y principio de los 2000.
De bajar aranceles más allá de lo que pasó con la devaluación en Brasil. Fue un proceso de transformación que llevó hasta el Uruguay de hoy en día, ¿no?
Ustedes saben que yo nunca me había pasado. Como un libro cuando se edita, uno acuerda cómo lo van a editar. O sea, no es que yo lo di y así va, sino que tiene correcciones. Y poner un editor, editora en este caso, que me señala de determinadas cosas. Y yo le digo todo esto. Y justamente me parece que había que dejar patente que los afectados tenían que ver no solo con el trabajador que se queda sin trabajo, sino con el industrial que no son todos ni mucho menos, pero que hay alguno que busca otro camino porque tiene un epígrafe que dice hacer plata de forma diferente. Y todavía agrega, porque es una canción, disparando contra la policía. Hay algunos que disparan contra la policía, otros no, pero hacen plata de forma diferente. Y hacen plata de forma diferente pasando de los negocios lícitos a los ilícitos. Uh-huh. Y yo cuando entré al ministerio, el inspector Huarteche, después comisario general Huarteche, me regaló un libro que se llamaba Ilícito, de Moisés Naín. Entonces, todo el mundo habla del narcotráfico. Me decía, no, es el crimen organizado. Y el negocio del crimen organizado no es la droga, son las rutas. Y en esas rutas se puede hacer circular droga, oro, armas,
todo,
ropa de marca. Y el negocio, ¿qué se hace? Que tenga la mayor ganancia, que tenga la mayor tasa de ganancia. Entonces hay gente que tiene ese
problema. Un día son armas, otro día son drogas, otro día son plata, ¿no? Otro día.
En el libro aparece la sociedad de un empresario venido a menos con un delincuente,
sí,
cuyo negocio es la droga. Entonces en ese día que tenía el otro. Pero eso es para armar la anécdota. El problema del libro, si es bueno o malo, es que si la anécdota está bien armada o mal armada.
Sí, la historia, obviamente, una cosa es la trama, ¿no? La trama, la historia, los personajes, la construcción de personajes, la concatenación, ¿no? Cómo van entrando. Eso, bueno, quedará a gusto del lector, si lo atrapa, claro, si lo va llevando, ¿no? De las narices, ¿no? Y esas cosas que no puedes parar porque quieres ser. Pero después, después entra la experiencia de Bonomi, ¿no? La experiencia concreta de Bonomi en el mundo de el Ministerio del Interior, ¿no? Su contacto con expedientes judiciales, con casos sonados, y también su experiencia política, ¿no? Y sus vivencias como trabajador. O sea, todo eso confluye en este libro, ¿no? Y confluye en un periodo determinado de tiempo. Decía porque hay varias referencias concretas. Por ejemplo, el rol que jugó la esposa de Bordaberry, Juan María Bordaberry, en la planificación urbana en el cerro, ¿no? Eso es explícito, por ejemplo. Ahí dice que se quisieron sacar, digamos, de encima de los asentamientos.
Y generaron un problema mayor.
Hicieron llegar a esa parte de Montevideo a las personas que estaban muy bien.
Y uno habla hoy de los dos grandes núcleos, habla de Cerro Norte y habla de Casavalle, y de Marconi, que fue donde pasó eso.
Bien. Hacemos una tanda, bueno, me seguimos hablando. Vamos a leer algún pasaje incluso, donde ahora hace referencia al Frente Amplio, por ejemplo. O sea, en todo momento el Frente Amplio está presente como un faro de esperanza, ¿no? Por lo menos en un personaje.
Ah, en un personaje.
Hay un personaje que
lo,
tiene.
Hasta la esposa lo cuestiona.
Sí, claro, exactamente. O sea. Pero bueno, seguimos hablando sobre, y también sobre ese mundo que
¿Se conoce? ¿Llama Tabarecito el personaje?
No, se llama Tabarecito, pero es alguien que
pero la esposa lo cuestiona todavía.
Sí, tiene mucha expectativa en que con un cambio de gobierno las cosas mejoren. Volvemos de la tanda con Eduardo Bonomi, senador, escritor también. Bien, seguimos hablando con Eduardo Bonomi, autor de... Senador Eduardo Bonomi, exministro del Interior, que tiene este libro editado por Sudamericana que se llama... Código 79, una novela roja, ¿no? Una novela policial.
Ya te conoce la tapa roja.
Sí, bueno, por lo pronto. Diseño de Nico Barcia.
Nico Barcia. Un amigo de los chicos eléctricos.
Sí. Exactamente.
Bueno, ahora ya con.
Sí, con otros.
¿Cómo que se llama?
Hotel Paradise.
¿Lo conocía Nico Barcia? No, ¿o lo conoció?
No.
No lo conoció.
No, me contaron de él a raíz de la tapa. Pero yo creo que la tapa, la editorial le gustó la tapa porque ellos temían que si dijera Eduardo Bonomi, la gente dijera, no ficción. Y la tapa es una tapa
bien clara, ficción.
Claramente de ficción.
Sí, con todos los íconos del oeste, ¿no? Digo, el fuego de la teja, el cerro, ¿no? En fin, la chalana ahí. Bonomi... como decíamos, ¿no? Se desarrolla entre el principio del 90 y 2004, cuando más o menos cuando gana el Frente Amplio. Algo que ha reforzado mucho a lo largo de estos años como ministro del Interior es que la pasta base en Uruguay ingresa en el 2002, ¿no? El 2002 o antes.
No,
o antes.
En el 98 y el 99.
98 y 99.
Los prolegómenos del Plan Colombia. Se empieza a consumir como pasta base en el 2002.
Bueno, ahí va, yo digo que se empieza a consumir.
Pero entró antes, para transformarla en cocaína.
Ahí está, exactamente, pero después hay un tema de mercado, me imagino.
Está contado, digo.
Sí, está contado, exactamente, pues usted le dedica un tiempo a dejar eso de negro sobre blanco, ¿no? De que la pasta base ingresó a Uruguay en ese momento, y ahí también cambió el negocio, cambió la forma de la delincuencia, se puso más violento todo, ¿no? Eso quería dejarlo establecido, ¿no? Más allá de la historia.
Quería dejar establecido que cambió la modalidad, porque cuando lo que se vendía era cocaína o marihuana, se vendían las grandes concentraciones de gente, en bailes, espectáculos musicales, el dealer colocaba. Con la pasta base no, se territorializa, se establece la boca de venta que está en un barrio y eso tiene un periodo en que crece. Y no hay problema porque crece, admiten más, cada vez más grupos que venden y más bocas. Cuando empieza a caer, que empieza a caer en el 2008, empieza la disputa por el territorio y por el mercado. Y empiezan los problemas entre delincuentes. Cuando nosotros explicábamos los homicidios, yo decía que entre el 55 y el 62% era conflicto entre delincuentes. Me decían que era para justificar que los homicidios no eran tan importantes porque eran entre delincuentes. No, nosotros caracterizamos lo que estaba pasando porque era la única forma de combatirlo. Y decíamos un 17 a 20% de violencia doméstica, otro conflicto entre conocidos y un pequeño grupo... es de robos a gente normal, que trabaja, vive, sin conflicto la vida, estudia. Bueno, ahora se destaca todos los días que es entre delincuentes. No, entre delincuentes hace tiempo que es. Cuando empiezan a crecer los homicidios, que es en el 2012, es porque aumentan los conflictos entre delincuentes.
Pero sin embargo, en el libro, que también en el 2004, allá aparece el ajuste de cuenta y la escalada de violencia. Cuando en realidad yo le pregunto a Bonomi si en esa etapa de la historia del Uruguay existía en esa escala tan masiva la muerte por ajuste de cuenta o fue durante el gobierno Frente Amplio en donde, recién Bonomi, ¿no? O sea, se empezó a escalar la violencia entre bandas y con las consecuentes asesinatos.
Que esto tiene una segunda parte.
Claro, uno dice, lee esto y dice, no, pará, todos los males estuvieron entre el 90 y el 2004.
No, ahí lo que trata de señalar. Es más,
No es que hayan desaparecido los males, ¿no? Después del 2004.
Pero la pregunta es si arrancaron ahí o arrancaron después, o sea...
No, primero, arrancaron ahí.
Uh-huh. ¿A esa escala, a la escala que cuenta Bonomi?
Bueno, yo en la cabeza tengo una segunda parte que la escala aumenta. Uh-huh. Y dicen gobierno del frente que aumenta. Pero yo no, ahí sí que no...
¿Va a haber una segunda parte entonces?
Yo te tengo...
La tienes en la cabeza.
Pero me refiero a que hay cosas que, yo decía, utilizo determinados hechos para marcar el paso del tiempo, pero la ficción no es el relato de la historia. No trata de mostrar que empezó ahí, trata de mostrar cuándo empezó el consumo de pasta base. Y se aumenta en el 2008, se lo estoy diciendo, aumenta en el 2008, pero ya existía algo. Algo importante. Es más, el combate al narcotráfico en serio no empieza con el Frente Amplio, empieza con el Partido Colorado, cuando nombran al inspector Rivero como encargado la Dirección General de Represión del Tráfico.
Del Tráfico Ilícito.
Es el inspector Rivero, que es el que lleva a la dirección a Huarteche, a Lallera, a otros policías más que se han destacado. Es ahí, es en el gobierno colorado que empieza eso, no empieza con el Frente. El Frente lo mantiene y como el problema se estaba desarrollando, yo creo que lo mejora, pero lo mejora sobre la base de la experiencia hecha. Yo no voy todo lo bueno del Frente, todo lo malo, no es así. Pero además no es culpa del gobierno colorado que en el 2002 empezó el consumo de pasta base. Es culpa de la situación que se estaba viviendo. No es culpa del Partido Colorado que en el 98 empiece el Plan Colombia y en el Plan Colombia, los prolegómenos, porque formalmente empieza después, pero ya estaban experimentando, y en el apoyo al aparato represivo colombiano, no es solo contra la FARC, sino contra los narcos, y empiezan a desarticular las cocinas de cocaína en la selva. Entonces los tipos empiezan a vender la pasta base para que la terminen de procesar en el país a donde va. Eso no es culpa del Partido Colorado, pero es así, objetivamente es así. Entonces, si uno cuando lo ubica en determinado periodo dice, no, es culpa... Lo que pasa es que...
Así es como entra la pasta base, entonces, o sea, se la sacan para que en el país de donde vaya, dicen, bueno, ahora ahí termina de procesar la cocaína.
Sí, pero ahí entra la pasta base, no para consumirla como pasta base.
Sí, la pasta base para transformarla en cocaína.
En el 2002... al 3, cuando el dólar estaba a 11 y se va a 36, uh-huh, el narco compra con el dólar a 11 y tiene que pagar después con el dólar a 36. Uh-huh. Entonces ahí empiezan robos para pagar, porque ahí como no arreglan las cosas con abogados, lo arreglan en los tiros.
Claro.
O pagan o
te matan.
Sí, ¿no? Entonces pagan. Y hubo quienes... dijeron, sí, además no transformamos más la pasta base en cocaína, la vendemos como pasta base fumable. Y eso cambia todos los hábitos, porque es más barata. Pero la dosis es más barata.
Claro.
Si el tipo tiene que fumarse 15 dosis para estar tranquilo en el día, es mucho más caro. Entonces empieza a robar la familia, empieza a robar los vecinos, lo echan, se vincula a grupos, roban en otro lado.
Empieza el círculo defectuoso, ¿no?
Empieza eso. ¿Y de quién es culpa del Partido Colorado? No es culpa del Partido Colorado, pero se dio en esa época, en el tiempo del Frente Amplio, aumenta el poder adquisitivo, hay gente que vuelve a la cocaína, baja el consumo de pasta base, empiezan los líos más grandes, porque existía. Entonces, ese es el fenómeno. Pero yo insisto, yo no quiero hacer una historia lineal.
De señalamientos.
Algunos hay.
No, por supuesto, digo. Eso no quiere decir, que se cometan aciertos y errores, ¿no? En cualquier tipo de proceso de la vida política de un país. Pero a lo que voy es que lo que intenta es ser descriptivo,
sí,
de esas realidades. Sí. Instaladas en el momento que se instalaron. Y que se siguen desarrollando hasta el día de hoy, que es una historia de nunca acabar, ¿no?
Pero la síntesis, ¿quién ha logrado? El problema es que la síntesis...
Ganarle al crimen organizado.
En un periodo de 20 años... tiene que escribir demasiado. Entonces, o sintetiza en menos años un proceso más largo, y usted se puede pasar eso. Que hay hechos que pasaron después que están metidos
acá. Están metidos acá. Incluso la jerga, ciertos términos que capaz que se incorporaron después. El peso de Nieri, por ejemplo, ¿no?
No, Nieri.
Nieri ya estaba en el 2000.
Nieri viene de antes, viene de la época de los presos políticos.
Uh-huh. Ya estaba en la vuelta.
Sí. Y muchas cosas que los presos políticos decíamos venían de los presos comunes de antes también.
Sí. ¿No? Leo un fragmento de esta persona esperanzada con la llegada del Frente Amplio, ¿no? Ya es sobre el final del libro. La escena es la siguiente. Los dos llegaron temprano, antes de las 8 de la noche, y se sentaron a una mesa al lado de la puerta de vidrio. Lo que se veía afuera era una muestra simbólica de la tristeza montevideana del 2004. La campaña electoral recién había comenzado, los integrantes de los distintos sectores del Partido Nacional intentaban ganar la calle para diferenciarse del gobierno del Partido Colorado, pero no les resultaba fácil porque ellos lo habían integrado y aunque se tiraron al agua cuando el barco empezó a hundirse, siguieron dándole las mayorías parlamentarias para gobernar. Los más activos, los que efectivamente estaban ganando la calle, eran los militantes del Frente Amplio. Repartían volantes, folletos explicativos y hablaban con los vecinos. El entusiasmo trascendía las horas de la tarde, se extendía durante la noche y eso le daba movimiento al barrio. Estamos situados ahí en la zona...
En el centro del Paso de la Arena.
Exactamente. Todo anuncia el triunfo del Frente, dijo Ricardo. La mesa está servida y eso que todavía falta. Y dale con eso, dijo el Colorado, que es el cronista, el periodista... uno es protagonista de esta historia. Mirá que aunque gane, no tiene la varita mágica para cambiar este desastre. Y Ricardo le responde, no sé, por lo menos tendrá la intención y eso, en estas condiciones, no es poca cosa, ¿no? Le dice. Y el libro termina, básicamente, con el triunfo del Frente, ¿no?
Sí, ahí sí.
Y eso es un poco la lectura. ¿Con qué se queda, Bonomi, de lo que pasó después del triunfo del Frente? Que es que hubo intención, pero que no bastó para cambiar el desastre que se venía.
No, yo creo que... Pero eso ya no es... No es el escritor porque no lo puse eso. Pero yo creo que el Frente Amplio cambió sustancialmente las cosas del primer gobierno. En el segundo continuó ese cambio. Y que se mide. Se mide en el empleo, se mide en la recuperación de mercados, la recuperación de precios, que muchos dicen sí, pero eso viene de afuera. No, los precios de la carne tienen que ver con la trazabilidad, y eso lo creó el Frente.
Habla del negocio de la soja acá también, Bonomi.
No, pero el negocio de la soja no es el Frente.
No, eso, ya sé, pero eso, digo, lo pone acá
también. Sí, lo pongo porque es real, uh-huh. Pero eso no es el Frente, uh-huh. Aunque el Frente, digamos, recibe uh-huh. los beneficios del aumento del precio de la soja.
Exacto.
Eso es así. En aumentos salarios, eso lo logró el Frente, las jubilaciones, el empleo, todo eso, el logro, políticas sociales, un acceso a la salud mucho más grande, eso lo logró. Uh-huh. En el segundo lo mantuvo. Yo creo que ahí se discutió. No están en el libro, claro. Uh-huh. Se discutió si eso era el viento de cola o era la cuestión interna. Yo creo que las condiciones favorables existieron. Creo que las aprovechó la política económica diferente. Porque ya había habido amago de crisis en el 2008, yo era ministro de Trabajo. Y cuando amagó la crisis... la oposición y los empresarios me venían a decir, a través de lo que le decían economistas de la oposición, que había que suspender los consejos salarios, dejar bajar las políticas sociales, o sea, una serie de medidas que siempre las tomaban cuando apretaba la crisis o amenazaba la crisis. Y esas medidas eran recesivas. El Frente Amplio hizo lo contrario. Mantuvo los consejos salarios, mantuvo las políticas sociales y salió de la crisis y la burbuja financiera con el mercado interno, apelando al mercado interno, que por otra parte, después el G20 tomó como alternativa, el OIT se tomó como alternativa y no cayó en esas medidas que llevan a una especie de recesión o disminución del crecimiento. Entonces, eso tiene que ver con las políticas desarrolladas y no por el viento de cola. En el tercer gobierno, yo creo que hubo otros problemas. Fue más fuerte la influencia de toda la región, de Argentina, de Brasil, Paraguay, Chile. Y bueno, ahí la gente dijo, bueno, vamos a probar por otro lado. Pero yo creo que a mí, un juicio de 15 años, bueno, el frente cambió la situación.
Bien.
Una cortita de la coyuntura. ¿Cómo se dio estos primeros meses de Larrañaga? Al principio te dijo que no iba a intentar, ¿no? No referirse a este tema. Pero bueno, sin embargo, el Frente Amplio resolvió interpelarlo. ¿Cree que era el momento de hacerlo?
Bueno, eso es una discusión, digamos, importante. Porque a mí me interpelaron siempre...
La primera por la cárcel de Rocha, ¿no?
Sí, pero siempre...
El incendio en la cárcel
con, de Rocha. Con la intención de transformar la seguridad en una forma de acumulación política. Y por lo tanto, no se discutieron los conceptos de seguridad, sino se trató de destacar siempre el aumento de los delitos. Si los homicidios bajaban, como bajaron en el 2010 y en el 2011, que bajaron mucho, se hablaba de las rapiñas. Si las rapiñas bajaban, se hablaba de los homicidios. Siempre se buscaba el referente que sirviera para eso. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer eso. Si nosotros hacemos eso, estamos en el horno, porque vamos a caer en lo mismo que se hacía, que en vez de discutir políticas, se discuten cifras. Y yo sé que cuando se discuten las cifras, después se discute si son correctas, si no son correctas. Yo creo que la interpelación puede tener sentido si lo que se trata de hacer es de discutir políticas e intercambiar sobre políticas y salir hacia adelante.
Y todos. Esa interpelación apunta a esto. Esta interpelación apunta a esto.
Y yo creo que debe apuntar a eso, por lo menos.
Debe apuntar a eso.
Pero no lo tiene claro, bueno, todavía.
Yo creo que el problema es que para, como es que me dicen el dicho, para bailar el tango se necesitan 12. Sí. Entonces, si se va esto y se viene a discutir para atrás, uno tiene dos opciones. Es responder o seguir construyéndose adelante. Yo creo que hay que seguir construyéndose adelante. Pero muchas veces se cae en la tentación de responderle a lo que se dice. Si eso sucede, y se comete un error.
Está bien. De todas maneras, siempre hay un motivo, ¿no? Que más allá que después, en 10 años, al frente de una gestión del Ministerio del Interior, yo puedo entender, inclusive aceptar, que la interpelación fue un mecanismo que tenía un poco que ver con eso de acumulación política. Es decir, la seguridad funcionaba mal, y era la posibilidad de interpelar a un ministro para remarcarle, ¿no?, a la opinión pública que había problemas. Pero la primera interpelación que usted se le hace por un motivo fuerte, ¿no? Un incendio con sí, varios muertos en la cárcel de Rocha. Entonces ahora la pregunta es, a la gestión de Larrañaga, que lleva 8 meses, y que también hay en el medio, ¿no?, una actuación de la policía que tiene que ver con una pandemia, con una tarea que tiene que realizar la policía, que es hacer un poco de control de que no haya aglomeraciones. Pregunto, ¿cuál es el motivo concreto que lleva hacia esa interpelación?
Esa es la,
¿no?,
confusión. Creo que esa es la confusión. Yo creo que cuando se resolvió la interpelación no fue por la Plaza Serenni, que fue lo que se dijo. Había compañeros que hacía tiempo que venían diciendo que era el momento de conversar determinados temas, que eran varios, no era uno solo, y justo coincidió la resolución con lo de la Plaza Serenni. Pero yo creo que no, ese no es el tema. Creo que ese es un problema que capaz que aparece, pero ese no es el tema. Y creo que sería un error que por un tema se hiciera esto. Porque,
está bien.
Salvo que fuera muy fuerte, porque la cárcel de Rocha, más allá de que se trataba de responsabilizar de algo que venía, porque fue a los 3 meses, 4, sí, de estar en el gobierno. Entonces esto era una situación que venía de antes, y a mí me lo señalaba justamente el comisionado parlamentario. No bien asumí, uno de los problemas que hay son las ranchadas, y las ranchadas hay que sacarlas, y bueno, nosotros apuntamos a sacarlas, pero no pudimos. Además tuvimos, yo esto lo he dicho varias veces.
Sí, hemos hablado aparte.
No, pero no las ranchadas. El motivo de por qué se incendió.
No, ya lo hemos hablado acá eso, mismo, entonces, una entrevista.
Entonces, sí.
No sé si fue el año pasado.
Sí, creo que sí. Entonces, me parece que además un componente que el que interpeló fue un diputado de Rocha que tenía el tema y digamos, de su departamento, y planteó eso. Yo creo que fue, no fue con el motivo de buscar soluciones para las cárceles, fue con el motivo de señalar la responsabilidad del ministro, que creo que ahí no correspondía, pero bueno.
Bueno, pero ahí deja al actual oficialismo, como cada vez que hizo una interpelación lo hizo por motivos políticos, y ahora el Frente Amplio cuando lo hace
no, por motivos. No, por motivos políticos también, lo que no es por acumulación. Es un motivo político. Buscar intercambios sobre las políticas de seguridad es un motivo político.
Un motivo de rédito electoral. Lo que hacía el actual oficialismo contra el Frente Amplio, que hace una interpelación, pero motivado por intercambiar políticas, porque parece muy noble, pero en realidad coincide con una imagen que se está tratando de establecer en medio de una de iniciar una campaña para juntar las firmas contra la ley de urgente conciliación. Tiene un capítulo sobre seguridad donde van a estar muchos artículos. Es decir, bueno, acá lo que se estableció es un Ministerio del Interior represor. La derecha reprime, la derecha está desembozada. Y va a las plazas y te juntás a tomar un vino y te pegan y te sacan la bala de goma.
Eso es la Plaza Sereni. Yo creo que lo que se está planteando va más allá de eso. Por ejemplo, para mí hubo, entre el periodo pasado, hubo elementos fuertes, buenos. El PAO, por ejemplo, fue un elemento que en general reconocido. El PAO se dejó de lado.
Eso es lo que se va a discutir en la interpelación.
No, es una, les estoy poniendo ejemplos.
Bien, pero vos no ibas a proponer para la interpelación, ¿va a proponer temas?
No, yo no.
Por Rubio agarrar la batuta y...
Yo creo que les dije ya. Cuando hicimos la transición, las tres figuras de entrantes, cuatro salientes, nos reunimos en una mesa, hablamos de todo, y después hablamos la reunión de ellos. Y ahí yo le dije, yo no te la voy a hacer difícil, no te voy a interpelar. Pero vas a estar, si me interpelan. Y claro que voy a estar. E incluso alguna pregunta capaz que te hago. Y no te interpelo si no te mandas una macana demasiado grande. No. Pero eso...
¿Y qué va a tener, un balazo al pecho o un centro a la cabeza, la arañada?
Vamos a ver cómo viene.
Zona lúdica para el senador Eduardo Bonomi.
Pah, no safé ni en una entrevista.
Y como escritor.
Eduardo Bonomi acaba de cruzar el puente que separa la realidad de la ficción al volcar en una novela parte del material con el que trabajó, bueno, en estos años como ministro. Ahora vamos a pedirle que haga lo mismo con otras situaciones de la política local. Le vamos a leer una serie de consignas y usted nos tiene que decir si las considera realidad o si las considera una ficción. ¿Arrancamos?
Bueno, vamos a ver qué sale
de eso. Bueno. Jorge Larrañaga bajó las cifras del delito. ¿Realidad o ficción?
Ficción.
La policía está más respaldada con este gobierno.
Ficción.
La delincuencia no hizo cuarentena durante la pandemia.
Realidad. Aunque tendría que ponerle...
algunos matices.
Sí, que él quiso... cuarentena fue los clientes de los delincuentes, entonces no estaban en la calle.
Bien. Uh-huh. Bien. Pero los delincuentes de algo tienen que vivir también, ¿no?
Sí, pero ellos no hicieron cuarentena. Pero los que en la calle no estaban, los que robaban.
Había menos movilidad. ¿Está bueno cambiar?
A veces sí.
Bien. La justicia no te trata igual si exportás droga en contenedor de soja a que si la vendés en él 40 semanas.
Las cantidades son diferentes.
Ficción, entonces.
¿Y el trato?
El trato diferente.
Los tupamaros lucharon contra la dictadura.
En determinado momento sí.
Pero esa de ella estaban, pues, ella no quedaba nada.
No quedaba así, había así.
Cuatro.
En el exterior también.
Bueno.
Mujica y el ñato crearon a Manini y Ríos.
Ficción.
Bonomi.
Una realidad que después se convierte en ficción.
¿No? Una ficción que se convierte en realidad. Bonomi también hubiera echado a un jefe de policía que se hubiera reunido con la oposición sin consultarlo.
No, porque lo hacían. Me avisaban, pero...
Ah, bueno, en este caso no avisaron.
No, pero avisaron después a veces. Bien. A veces me avisaban antes.
Pero la gente no se enteraba. Acá se enteró toda la opinión pública.
No, no, pero no, 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 no. A veces me avisaban después. El jefe de policía tiene que tener conexión con todo el mundo. Tiene que conversar, dialogar, recibir información.
Eso sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa también, ¿no? Eduardo Bonomi es un gran escritor, realidad o ficción.
No, ficción.
Eso es. Y la última, Eduardo Bonomi fue un gran ministro.
No, ficción también.
El senador Eduardo Bonomi, estuvimos hablando bastante de Código 79, primera novela, un policial. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
No, gracias a ustedes. Un gusto siempre.